Ok, estamos grabando. Estamos continuando nuestro estudio del libro de Santiago. Y si ustedes se acuerdan, hoy por el día de hoy estamos en Santiago capítulo 3. Pero antes de entrar en el libro, digo, antes de entrar en este capítulo, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el versículo que nosotros estamos usando como nuestro versículo principal durante este libro?
1:8.
Sí, Santiago capítulo 1, versículo 8, donde Santiago nos dice que... Sí, donde él habla acerca del hombre que es de doble ánimo. Y hemos visto diferentes maneras en las cuales eso aparece. So, en el capítulo 1, cuando estás padeciendo por diferentes pruebas, cuando él continúa, cuando estás pasando por diferentes tentaciones. En el capítulo 2 hablamos acerca de la parcialidad y mostrando favoritismo a una persona sobre la otra persona. Y después, al fin del capítulo 2, hablamos un poco acerca de esta idea de teniendo fe y diciendo, alguien dice que tiene fe sin sus acciones y que eso no equivale muy bien. En este capítulo, en el capítulo 3, él va a hablar acerca de probablemente el reto más desafiante que yo creo que cada ser humano tiene. Lo que vamos a estudiar en este capítulo, cada persona, sin excepción de personas, en algún tiempo en su vida, ha luchado con las cosas que él va a decir en este capítulo. De hecho, sabemos esto, yo sé esto, porque él dice esto, que lo que vamos a estudiar en este capítulo van a ser cosas que nos van a chocar un poco. Pero hay lecciones que podemos y que tenemos que aprender de este capítulo. Entonces, vamos a entrar en el capítulo 3. No vamos a estudiar el capítulo entero. Solo quiero que estudiemos los primeros 12 versículos. Pero de nuevo, hay mucho aquí que podemos aprender de Santiago y de este libro. So, el que lo tenga, alguien lea solo el primer versículo para empezar. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 3, versículo 1. ¿Qué él dice?
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo.
Ok, so de este en cuenta, en el capítulo 3, bueno, él está empezando algo diferente, y normalmente podemos ver eso cuando él dice cosas como hermanos míos, él es como que está empezando una nueva idea. Pero en el capítulo 3, versículo 1, de nuevo, ¿cuál es como que el consejo o el mandamiento que él le dice? No, en verdad es un consejo. ¿Cuál es el consejo que le da a ellos?
Que no todos se hagan maestros.
Sí, él dice que no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Por qué razón, según el versículo 1?
Porque recibiremos doble castigo.
Sí, porque el castigo o el juicio va a ser más severo, sí. Ahora, ¿qué él quiere decir con eso? Cuando él dice que muchos de ustedes que no se hagan maestros.
Que quieren tener posición de autoridad y estar al frente y tener a personas que dependan de uno.
Sí, so, piensa, y piensa lo que acaban de decir que el maestro es el que tiene la autoridad. El maestro es la persona que todos los miran como que ahí está el hermano, yo sé que conmigo no, pero ahí está el hermano que tiene inteligencia. O ahí está el hermano que sabe mucho de la palabra. O ahí está el hermano que tiene tanta sabiduría o llenen el vacío. Y él está diciendo, tengan cuidado, que cuando ustedes estén pensando en yo quiero ser maestro, ten cuidado, porque los maestros van a tener un juicio más severo. ¿Por qué razón es que ellos, los maestros, van a tener un juicio más severo?
Que saben más.
Porque saben, ok, so, piensa, porque ellos saben más. Y si tú sabes más, en cuanto a la manera que te comportas, si tú sabes más, tú debes de comportarte de cierta manera que muestras lo que tú sabes, no. Absolutamente. ¿Qué más? ¿Por qué otras razones? Sería el juicio más severo para los maestros.
Porque enseñando y a través de la enseñanza puede distorsionar la palabra y no solo ellos se van a condenar, sino también los demás.
Sí, so, escucha lo que acaba de decir Natalie. Que por ejemplo, si tú estás mal informado acerca de algo, pero tú no le dices a nadie de tus ideas, ¿quién es la única persona que se cae acerca de esa mala información?
Tú.
Tú eres el único. Pero si tú estás mal informado acerca de algo y tú le dices a 10 personas y tú mal informas a 10 personas, ahora tú estás en una mala posición, incluso esas 10 personas e incluso cualquiera de las personas que ellos le digan. Yo creo que por esa razón que nosotros tenemos que darnos cuenta, si yo no creo que le está diciendo que no sean maestros, sino que tengamos cuidado en cómo hablamos. Porque el maestro lo que hace es que enseña. Y tenemos que realizar, tenemos que realizar que ¿quién es su maestro?
Cristo.
Ok, Jesucristo es su maestro. ¿Quién más? Aquí, ¿quién es su maestro?
Usted.
Tú. Ok, yo obviamente estoy enseñando en este momento. Karen, tú eres una maestra. Tú literalmente eres una maestra. Pero ¿quién más es un maestro, una maestra?
Todos nosotros.
¿Todos? ¿Todos? Sí, Vanessa, ¿iba a decir algo?
No, todo.
Sí, todos nosotros enseñamos en cierto sentido. Sí, ahora, obviamente, en mi trabajo yo enseño la Biblia. Pero si tú eres un padre, tú enseñas a tus hijos, como tu familia. Si tú eres una mamá, tú le enseñas a tus hijos. Si tú eres una hermana, tú le enseñas a tus hermanos. ¿Sabes? Si tú estás en el trabajo, tú le enseñas a las personas con las cuales tú trabajas de quién Dios es. Todos nosotros jugamos un papel en enseñar. Entonces, todos nosotros tenemos que realizar, aun si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo con nuestras familias, todos nosotros siempre estamos enseñando. Le estamos enseñando al mundo y a las personas alrededor de nosotros cosas de nosotros mismos, pero también cosas de Dios. Y tenemos que tener cuidado en lo que enseñamos. Hay dos maneras de enseñar. Yo actualmente creo que este capítulo se divide para hablar acerca de las dos maneras que uno enseña. Una manera, vamos a hablar en la primera parte, una manera uno enseña a través de lo que uno dice y también uno enseña a través de la manera que uno se comporta. Entonces, él va a decir, no, tengan cuidado, maestros, porque vuestro juicio o su juicio va a ser más severo. Y si no hay preguntas o comentarios, vamos a continuar para ver lo que él va a decir acerca de este juicio. Sí.
Es que tengo un rato de acá. Digámosle que acá dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Eso recibiréis mayor condenación. Pero eso está hablando de que tal vez las personas ya creyéndose como maestros están condenando a las personas, les da la autoridad de condenar a los demás.
Es posible, yo creo que cuando probablemente está diciendo que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Yo creo que la idea es que hay personas que quieren ser maestros, que quieren tener esa autoridad o esa posición donde ellos están delante de todos. Y él está diciendo a ellos que ellos tienen que tener cuidado de no desear eso tanto, porque esa posición va a recibir un juicio más severo. Vamos a continuar. Rosy, ¿tienes algo?
Porque es como un ejemplo que nos da en Marcos 12, 38 al 40. Dice, guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos que devoran las cosas de las viudas y como pretextos hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Esto es como un ejemplo para nosotros, ¿no?
Absolutamente. Y no, él solo hemos tenido el primer versículo. Él va a continuar y las ideas se van a hacer más fuerte y más chocante. Esto es uno de estos capítulos que honestamente a mí no me gusta estudiar. Y a mí no me gusta enseñar, porque me enseña, porque me hace ver cosas de mí mismo, que no me gusta ver, pero son cosas que necesitamos. Entonces, vamos a continuar para ver lo que él dice. Desde el 2 hasta el 5, por favor.
Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua...
No, ya, hasta el 4. Disculpa. Yo quería hasta el 5, pero solo quería hasta el 4. Gracias, Lorena. Ok, so es en cuenta. So, él empieza, pues, decir, por a, como que hablar acerca de la condenación de personas que mal usan la lengua. Y después, él da algunas ilustraciones de la lengua. ¿Cuáles son las ilustraciones que él menciona en estos versículos? En el versículo 3 y 4.
Los caballos.
Ok. So, él habla acerca del freno que está en la boca del caballo. ¿Y qué más?
De los barcos.
Sí, de los barcos. En las, cuando tú estás en un barco, ¿cómo te dirijas en el barco?
El timón es muy pequeño.
El timón es muy pequeño. So, dese cuenta, él dice en el versículo 2 que todos fallamos en muchas maneras. Es como que le está diciendo, todos tenemos desafíos que son diferentes. Todos tenemos luchas que son diferentes. Pero todos fallamos ¿en qué?
La lengua.
En la lengua. ¿Sabe? Quizás yo lucho con estar enojado. Y quizás tú no luchas tanto con eso. Quizás tú luchas con avaricia y yo no lucho con eso. Todos tenemos diferentes luchas, pero una lucha que es común entre todos es la lucha de la lengua. Y él dice que el hombre que no falle en su lengua es ¿qué?
Perfecto.
Un hombre perfecto que es capaz de refrenar todo el cuerpo. Piensa en cuántas veces tu lengua te ha dirigido o te ha llevado a problemas.
Muchas veces.
Esto, normalmente cuando nosotros estamos en problemas, ¿sabes? Es porque dijimos algo que no teníamos que decir, o hicimos algo y para tratar de protegernos a nosotros mismos cuando hicimos algo mal, decimos cosas que no debemos de decir. O sea, piensen en algunos males que vienen de la lengua. Denme ejemplo ustedes.
Mentira.
Mira cómo okay, la mentira. Hermano.
La mentira es uno. ¿Cuál más?
Malas palabras.
Malas palabras.
Criticar. Criticar.
Sí, el criticar de una manera que es demasiado fuerte, sin necesidad, son criticar. Sí, ¿qué más?
Falso testimonio en contra del hermano.
Ok, dando falsas, diciendo cosas que no son reales acerca de personas.
Uh-huh.
Sí, alguien dijo el chismosear es algo mal que hacemos con la boca. Piensen cuando hablamos de una manera fuerte solo para destruir a las personas, para que ellos se sientan mal.
Burlarse.
El burlarse los unos de los otros.
El señalar también. Señalar a las personas.
Sí. So, piensa en esto. Cuando nosotros hacemos eso, ¿cuándo te ha llevado eso a algún bien?
Nada.
¿Cuándo te ha llevado el chismosear acerca de alguien a algún bien? ¿Cuándo te ha llevado el mentir, la mentira, a algún bien? Y yo creo que ese es el punto. Yo creo que la razón en la cual él da dos ejemplos que son similares, si se dan cuenta, el freno por el caballo y el timón, ambos son pequeños, pero ambos juegan un gran papel ¿en qué?
En dirigir.
En dirigir cosas que son tremendas.
Grandes, ajá.
Yo creo que el punto que tenemos que aprender es que tu lengua, y piensa de qué tan pequeña tu lengua es en comparación al resto de tu cuerpo. ¿Sabes? Tu lengua es tan pequeña. Y a menudo, ¿cuánto tú ves tu lengua?
Nunca.
Tú casi nunca ves tu lengua. Es algo pequeño que tú, por lo menos, tú nunca lo ves, aun cuando uno está hablando. No hay muchas palabras en las cuales uno está sacando la lengua. Like, ¿sabes? Nosotros nunca sacamos la lengua. Cuando hablamos, casi nunca se ve. Y piensa lo que él quiere decir con esto. Es que lo que dirige tu cuerpo y tu alma casi más que cualquier otra cosa es lo que tú dices. Es tu lengua. Cuando nosotros pensamos en un caballo y la grandeza del caballo, el hecho de que tú puedes controlar el caballo solo con controlando ¿qué?
¿La lengua?
Sí, su lengua, su boca. El hecho de que tú puedes controlar todo un barco con simple controlando ¿a qué?
El timón.
Y nosotros tenemos que realizar que si nuestras lenguas están desenfrenadas, que tu cuerpo, tu alma, va a caer en destruyo. ¿Tiene sentido eso? Que si yo vivo mi vida y yo no trato de frenar mi lengua, yo no trato de tener cuidado a dónde me está llevando mi lengua, que
a un
que
juicio
es, que pero, más juicio sí, y que yo me voy a arruinar. Y pienso de esta manera, si una barca, si el timón como que está mal, ¿quién está a riesgo de destruirse? ¿Solo el timón?
No, todos los que van en el barco.
Todos los que están en el barco con él. Cuando un caballo, si el caballo no tiene freno, el caballo solo se va a causar dolor a sí mismo.
No, el jinete.
No, el jinete y cualquiera persona que esté a su alrededor. Tenemos que aprender este punto esencial. Que si yo dejo que mi lengua ande sin frenos, que yo no me voy a simplemente causar peligro y daño a mí mismo, sino que yo le voy a causar dolor a las personas a mi alrededor. Y bueno, nosotros sabemos eso. Quizás tú lo sabes, no tanto por lo que las personas te han hecho a ti, disculpa, no tanto, quizás tú no lo sabes tanto por lo que tú le has dicho a las personas, pero piensen en las cosas que te han más lastimado. Lo que te ha más lastimado fue un cocotazo que te dieron hace 10 años o 20 o 40 años, o palabras que te dijeron que te llegó y te dolió mucho más profundamente. ¿Sabes? Yo no sé cuántos correazos yo recibí en mi vida. Mi mamá está aquí, entonces no puedo dar un número. No puedo decir que fue poco o que fue mucho. Se me cuesta exagerar cuando ella está aquí. Pero ¿sabe? uno no se acuerda muchas veces de los dolores físicos que sentimos, pero siempre nos acordamos de los dolores de las palabras y de qué tan profunda ellas normalmente llegan. Tenemos que ver qué tan peligrosa y qué tan poderosa nuestra lengua es. Preguntas o comentarios hasta el versículo 5.
Hay un dicho mexicano que dice que duele más una mala palabra que un trancazo.
El niño no entiende eso, pero como adultos entendemos eso mucho mejor. Que yo prefiero que tú me des un tracantazo, un cocotazo, un correazo, cualquier aquetazo. Yo prefiero eso. Que palabras que duelen el corazón y que duelen el alma.
Y nunca se olvidan. Uh-huh. Bueno, yo no me olvidé de una chancliza que me metió mi mamá. Pero por necia.
Me imagino que te lo mereciste.
Sí, claro.
Vamos a continuar. Él va a hablar acerca de algunos peligros de la lengua en estos próximos versículos. Desde el 5 hasta el 8. El que lo tenga que lo lea, por favor.
Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Hasta dónde?
Hasta el versículo 8, por favor.
Porque toda clase de fieras y de aves, y de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor.
No, freno. No me puede ver haciendo los frenos ahora porque... Freno. Ok, hasta el 8. Gracias, Rosy. Ok, tenés en cuenta lo que él dice en el versículo 5. Que de la misma manera, él habla acerca del timón, él habla acerca del freno. Pero de la misma manera, en el versículo 5, él dice que la lengua es un miembro que es que...
Pequeño.
Pequeño, no, cuando nosotros pensamos en qué tan grande tu lengua es en comparación a mi cabezota, mi lengua es pequeña en comparación a mi cabeza, o en comparación a mis piernas, o a mis brazos, o mi torso. Pero, ¿que la lengua hace qué en el versículo 5?
Que se jacta de grandes cosas.
Que se jacta de grandes cosas. O sea, la lengua puede decir grandes cosas. Y tenemos que notar que en el versículo 5, ¿qué él dice que la lengua puede ser?
Incendiar un bosque.
Que puede encender un bosque. ¿Sabes? Para encender un bosque, ¿tú tienes que bajar un gran fuego sobre todo el bosque?
No. No. Un cigarrillo.
Solo un fueguito pequeño puede encender todo el bosque. Y él está diciendo que si tu lengua no tienes frenos, que si tú piensas que está bien, el resto de mi voz que está bien, está bien que mi lengua esté en fuego, que eventualmente va a quemar el resto de nuestros cuerpos, que nos va a llevar a lugares donde nosotros no queremos estar. Él dice que en la misma manera en el versículo 6, que la lengua es ¿qué?
No sé.
Es un fuego, un mundo de maldad.
Sí, que es un fuego, un mundo de maldad. Y uno, cuando ya hemos hablado acerca de algunas cosas, que algunas cosas malas que provienen de la lengua, y algunas que no, ¿sabe? Con la lengua uno puede profanar, una lengua uno puede maldecir a Dios, puede hablar mal del hermano, puede jactarse, ¿sabe? Y muchas veces la lengua lo que hace es que la lengua te muestra lo que está por dentro, ¿sabes? Cuando yo, la lengua es como que la avenida que nos muestra lo que está por dentro. Si yo tengo celos y amargura por dentro, ¿sabe cómo normalmente eso sale? A través de las cosas que yo digo, sí. Quizás yo digo, le digo cosas a las personas que lo estoy cortando porque estoy amargo con ellos. O si yo estoy, ¿sabe? Si yo soy una persona que soy muy orgulloso, ¿cómo sé? Noto de la manera que hablo. Si yo siempre estoy diciendo, bueno, yo sé que tú hiciste eso, pero yo hice algo más grande que tú. Tenemos que notar que la lengua, lo que hace la lengua, es que la lengua te enseña dónde está tu corazón. Yo no puedo decir que mi corazón está limpio y que yo estoy bien con el Señor y mi lengua en muchos sentidos está como la lengua del diablo, o sea, la lengua del mundo. Esas cosas no quepan, esas cosas no van juntas. Entonces tenemos que tener cuidado de la manera en la cual hablamos y las cosas que decimos, porque en el versículo 7, me encanta esto, ¿qué él dice en el versículo 7?
Que todos los animales pueden ser domados menos la lengua.
Sí, y él no está diciendo que la lengua es un animal, pero yo creo que su punto es que nosotros como seres humanos hemos dominado tantas cosas, ¿sabes? Fierras, aves, reptiles, animales marinos. Nosotros podemos dominar. Y aún piénsalo, por ejemplo, en el día de hoy, las cosas que nosotros dominamos, que son mucho más grandes que nosotros. Cosas que son vivas y, por ejemplo, ¿sabe? Piensa en un carro o un avión, como seres humanos manejan estas cosas. Y como seres humanos, ellos dominan estas cosas. Dice que nosotros dominamos todo, excepto que
la lengua.
Nuestras lenguas.
Hermano Bill, disculpe, también existe la palabra que dice la lengua es una espada de doble filo.
Uh-huh.
Sí, verdad.
Sí, absolutamente. Y normalmente una espada que es de doble filo va a cortar a cualquiera persona que se acerque a ella.
Ay, no.
Entonces, una buena manera para yo saber dónde está mi lengua, ¿sabe? Para pensar en el comentario que yo creo que fue el hermano Marlon que lo hizo. Cuando nosotros pensamos, cuando las personas están a nuestro alrededor, ¿qué hace nuestra lengua a ellos? ¿Le cortan o le ayudan?
Uh-huh.
Cuando las personas están con nosotros, ¿ellos se sienten cortados o se sienten edificados y animados? ¿Sabe? ¿Conocen más de la verdad o se confunden más por mentiras? Pero la lengua es algo muy poderoso. Vidas son cambiadas más por la lengua que probablemente cualquier otra cosa.
Uh-huh.
Pregunta tu comentario hasta el versículo 8.
No.
Ok, vamos a continuar desde el 9 hasta el 12, por favor.
Sí. Con ellas bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. La misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? ¿Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce?
Ok, sí, gracias. Yo pensaba. Yo actualmente en mis notas tenía hasta el versículo 14, pero yo quería hasta el 12. Él habla acerca de lo que normalmente cristianos hacen con sus lenguas. ¿Y qué él dice en el versículo 9 que nosotros hacemos?
Bendecimos y maldecimos a la misma vez.
So, piensen en eso. So, acuérdense que este libro, capítulo 1, versículo 8, nos está diciendo que no seamos personas de doble ánimo. Personas que son inestables. Y ahora le habla de cómo somos de doble ánimo con nuestras lenguas. Él dice que con tus lenguas tú bendices a Dios, a nuestro Señor y Padre, y con la misma lengua maldices a los hombres que fueron hechos en la imagen de Dios. Imagínense. Ella está aquí. La quiero usar como ilustración, pero no la voy a poner aquí en el enfoque. Pero imagínense que ustedes tienen hijos, pero alguien habla muy, muy, muy bien de ti, que tú eres el mejor, que a ti te quieren, que a ti te aman, que ellos piensan tan profundamente acerca de quién tú eres y acerca de tu amor para con ellos y que tú has hecho tanto por ellos y que tú eres el mejor. Ellos hablan de una manera, como sabes, tan bella de ti. Y después a ti, o cuando están alrededor tuyo, hablan de tus hijos o de tus hijas. Y dicen, tu hijo, él es un idiota. Yo sé que a Sara no le gusta esta palabra. Primero, él es un idiota, él es un estúpido. Él es un bien para nada. Él no sirve. Él es inútil. Como madre, ¿cómo te sentirías acerca de todas esas palabras bonitas que él dijo de ti? O como padre, ¿cómo se sentiría ustedes?
No me sentiría.
De eso, porque yo sé que a la misma vez tú te sientes de esa manera. Tenemos que tener cuidado. Y cristianos especialmente, que nosotros pasamos tiempos en oración, o cuando cantamos cánticos que cuánto amamos a Cristo, o que quiero seguir los pies de Jesucristo, y después hablamos de las personas que fueron hechas a la imagen de Dios, y maldecimos la creación de Dios. Y yo creo que parte del punto en el cual él está diciendo esto en el versículo 9, que maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios, es porque si alguien ha sido hecho a la imagen de Dios, o alguien hace algo, y tú hablas mal de esa cosa, en realidad tú estás hablando mal, ¿de quién?
Los hombres
de la persona, exacto, tú estás hablando mal de la persona que creó esa cosa. Si yo dibujo algo, y yo no dibujo muy bien, es por eso que ustedes nunca me han visto dibujar algo, pero imagínense que yo dibujo algo, y tú dices, si yo dibujo un perro, y tú dices, ese perro sí es feo, ese perro es horrible, en verdad, ¿tú estás criticando al perro o a mí? Okay. A mí, porque fui yo que hice el perro. Cuando nosotros hablamos mal de otras personas, estamos criticando no a la persona, pensamos que estamos criticando a la persona, pensamos que estamos hablando mal de la persona, pensamos nosotros que estamos pintando las fallas de las personas, pero en verdad lo que estamos haciendo es que estamos hablando mal de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestras lenguas. Él dice en el versículo 10 que de la misma boca proceden ¿qué?
Bendición y maldición.
Bendición y maldición. Él dice que eso no debe de hacer. Es decir, esas cosas no deben de seguir sucediendo. A causa, me encanta el versículo 11, ¿a causa o qué?
Hay agua dulce y amarga en la misma fuente.
So, imagínate que hay una fuente. Y esta fuente a veces tiene agua dulce, a veces tiene agua amarga. Si hay personas que están sedientes o muriéndose de sed, ¿pueden confiar en esa fuente?
No.
Porque quizás este día voy y va a haber agua dulce y me va a refrescar, pero quizás yo voy y solo hay agua amarga. Y me va a hacer más sediente y voy a estar en más peligro. No, cuando nosotros vivimos nuestras vidas y hablamos bien de Dios, pero hablamos mal de las personas, nosotros somos fuentes así. Somos fuentes que no son confiables. Que las personas no saben si actualmente pueden venir a ti para ser refrescados. Y bueno, una buena manera para tratar de saber eso, bueno, cada uno tenemos que hacernos esta pregunta. Después de que la gente hable conmigo, ¿ellos se sienten más refrescados? o se sienten peores? ¿Están en un mejor lugar o están peores? ¿Sabes? Porque muchas veces, y todo eso depende en cómo hablamos, aun si no hablamos mal de ellos, si nosotros somos personas que aun con nuestra lengua siempre nos quejamos de todo, cada cosa es un problema, cada situación hay algo mal, todo es pesimístico. Las personas, cuando tú hablas con ellos, después de hablar con ellos, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes mejor y animado?
No.
No, tú te sientes peor. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Porque me encanta la ilustración que él da. Tu cuerpo y tus palabras es como una fuente. Y agua, cada vez que tú hablas, agua está saliendo. Pero dependiendo en qué tú dices, es agua dulce o agua amarga. Y en el versículo 12, de nuevo, el otro ejemplo, y él habla acerca de qué.
Higuera.
Sí, de una higuera y de qué más.
Una vid de higos.
Sí, y una vid de higos. ¿Y cuál es el punto que él quiere hacer ahí?
Que no puede dar frutos una higuera de aceitunas o una de higos.
Sí, y tenemos que darnos cuenta que si yo soy alguien, pues, o sea, imagínense que yo soy alguien que yo siempre miento y siempre hablo palabras que corto a las personas. Pero después que yo digo algo que yo no debo decir, digo, no, disculpa, sabes que yo te quiero. Después de un rato uno va a pensar, ¿qué?
Mentira.
Sí, que es una mentira, que tú no me quieres. Porque nosotros sabemos que un árbol de aceitunas solo da, ¿qué?
Aceitunas.
Aceitunas. Y una vid de higos solo da, ¿qué?
Higos.
Higos. Tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces personas no confían en nosotros. Porque con nuestras lenguas nosotros hemos decepcionado a las personas. Si yo siempre te estoy cortando, si yo siempre estoy diciendo malas cosas de ti o te estoy hablando fuertemente, en estos tiempos cuando yo trato de ser dulce, va a ser más difícil de creerlo. Porque yo nunca soy dulce contigo. Tú no me lo vas a creer. Tú crees que te estoy mintiendo. Tenemos que tener cuidado, de nuevo, Andrés, te veo, dame un segundito. Tenemos que tener cuidado en cómo hablamos, porque de la manera en la cual nosotros hablamos, muestra qué tipo de fruto, qué tipo de árbol somos verdaderamente. Andrés, estás en mute.
Okay. Oh, gracias. Yeah, no, like, encima de este punto, es, like, para ser un fuente o un árbol, like, agua es un ejemplo bueno porque, like, si tienes agua amarga, like, I don't know, like, no puedes añadir, like, más agua dulce y ya la agua está dulce. Like, la agua todavía es, like, está amarga. Sí. Like, necesitas cortar toda la salada o todo...
el sal.
Amarga, yeah, sal. O ensalada, cualquier cosa.
Ensalada.
Sí, pero no. ¿Me entiendes?
No, sí, absolutamente. Piensen en el punto que el hermano Andrés está diciendo. Porque es un muy buen punto. Si yo soy alguien que mis palabras siempre están llenas de malas palabras o malos ejemplos, como estaban diciendo, el chismosear, el mentir, el quejar, el quejarse. Yo no cambio eso por continuar a hablar de esa manera y solo agregar buenas palabras o dulces palabras. Porque no, esto continúa a ser agua salada. Si no, lo que tenemos que hacer es quitar el agua salada y reemplazarlo con agua dulce para que las personas actualmente puedan beber de ahí. Y me encanta esta ilustración mucho, este punto mucho, porque es verdad. Muchas veces pensamos que si yo solo... ¿Sabes? Sí, imagínate, si yo digo, tú eres un estúpido, yo no te quiero, tú no sirves para nada, yo sé, Sara, no debo decir la palabra, no te quiero, esto y lo otro, o sea, y al fin digo, pero te quiero un poco. ¿De qué sirve este te quiero al fin?
De nada.
Sara, porque está lleno de todas esas malas palabras y esos malos dichos. Tenemos que en verdad, que si nosotros queremos ser personas que somos confiables, que somos personas que somos refrescantes con nuestras palabras, tenemos que asegurarnos que estemos quitando las malas palabras de nuestras vidas. Rosy, ¿va a decir algo?
Sí,
Sí, hermano. Nosotros tenemos que ser como pacíficos, tranquilos, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. Ahora, como cristianos, si yo sé, por ejemplo, yo voy con la hermana Sara y le digo, hermana Sara, fíjese que el hermano Bill no me gusta cómo se viste. Y entonces la hermana Sara pues no le va a gustar, ¿verdad? Porque estoy hablando de usted.
Y a ella le gusta cómo yo me he visto.
Y va y le dice a otra hermana. Y esa hermana va y le dice a usted. Entonces, ¿cómo entre nosotros tenemos que decirnos, hermano, ¿sabe qué? Hable con la hermana Rosy porque ella está hablando de usted. Uh-huh. ¿Eso sería correcto?
Este es un caso un poco diferente, pero yo creo que lo mejor...
Pero estoy hablando de ti, o sea,
yo creo que la mejor situación es la persona... si tú hablas con Sara, Sara te tiene que decir en ese momento, háblale a él, o no debes de chismosear. Es de tratar de parar eso en su raíz, en vez de dejar que siga creciendo.
Pero si no lo para la hermana Sara...
Yo me imagino que ella lo va a parar.
No,
pero para entender el ejemplo que tú estás diciendo, si llega a ti, tú puedes hablar con ellos si tú quieres. Tú solo te tienes que asegurar que tú no estés produciendo malas palabras tanto como ellos. So, si ellos chismosean, el resultado no debe de hacer que yo voy a chismosear también. O si ellos hablan mal de mí, el resultado no debe de hacer que yo voy a hablar mal de ellos también.
Mira, yo en lo particular mejor me quedo callada y me pongo a orar.
Y eso estaría bien. Yo creo que eso estaría totalmente... hay diferentes maneras de reaccionar.
Pero hay personas que me conocen también y que me dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me a fuerza me sacan la palabra y pues yo lo tengo que decir. Entonces... Y ahí ya es que soy chismosa o es porque le tengo que decir a la otra hermana qué es lo que me pasa, qué es lo que me pasó.
Ok, déjame decirte. En cuanto a nuestras palabras, nadie te puede forzar a decir nada. Siendo honesto, cada cosa que nosotros digamos, nosotros lo decimos porque lo queremos decir. Nadie te puede forzar a decir cualquier cosa que tú nos quieres decir. Aún si te siguen pidiendo y te siguen preguntando, honestamente, tú dices o yo digo las cosas que yo quiero decir. Nadie me forza a decir nada. Aun si tú me das pecosones, en serio, yo digo las cosas que yo quiero decir. Y tenemos que realizar eso. Pero para llegar, dale.
Pero si yo le tengo mucha confianza a esa persona y me saca las palabras, yo sé,
pero tenemos que empezar. ¿Por qué se lo estoy diciendo a esa persona? ¿Cuál es el propósito? Porque si no va a resolver el problema, yo no debo de estar hablando acerca de eso.
Ah, pues entonces estuvo bien que se lo dije porque sí se resolvió.
Bueno, está bien.
No es chisme.
El chismosear está arraigado en querer hablar mal de otra persona.
Ah.
Y es diferente, por ejemplo, si yo estoy haciendo algo equivocado y tú vas a la hermana Sara y tú le dices, Sara, yo creo que el hermano Bill está equivocado con esto y esto y lo otro. Hay dos razones en las cuales tú puedes decir eso. Una es porque tú simplemente quieres chismosear y hablar mal de mí. Otra razón es porque quizás tú estás pensando, yo no sé cómo lidiar con esto y quiero ayuda. Entonces yo voy a ir a alguien que yo sé que es sabio, a alguien que tenga un poco más de edad que pueda ser ayudadizo. O sea, en ambas situaciones tú le estás diciendo a la persona la misma cosa, pero sus raíces son diferentes, si tiene sentido. Y es por eso que yo estaba diciendo que de tus palabras fluyen lo que está dentro del corazón. Porque si lo que está dentro de mi corazón es chisme y hablar mal de las personas y cortar a las personas, esto es lo que va a salir de mi boca. Pero si lo que está dentro de mi corazón es amor y que yo quiero al hermano o quiero a mis hermanos, eso es lo que va a salir de mi boca. Y si eso sea, yo voy a hablar con la hermana Sara y después los dos vamos a ir y vamos a hablar contigo. O yo voy a ir directamente a ti y vamos a hablar nosotros. Yo voy a hacer algo donde... Porque si todos saben del problema, excepto yo, ¿me ayuda a mí?
No.
Y eso es lo que el chismosear es que todos hablan acerca de algo y todos saben, excepto la persona. Entonces, eso nunca ayuda. Y tenemos que ver cómo eso funciona. Sara, iba a decir algo. Yo sé que te hemos dado mucho como ilustración, pero...
Si observamos el ejemplo de Jesús, él nunca habló en mal de Judas, sabiendo que lo iba a entregar, no sembró cizaña en el corazón, ni lo difamó. En medio de los apóstoles, entonces sembrar cizaña es algo abominable ante los hombres. Y Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte están en el mundo, y estemos muchos. Entonces, pues sí. Es difícil de controlar, pero tenemos que cuando estamos queriendo pecar o tentar, mirar el ejemplo de Jesús.
Sí, y vemos en la vida de Jesús que a veces, si tú lees, por ejemplo, Mateo 23, si tú lees Mateo 23 y miras cómo le habla a los fariseos y a los escribas, es probablemente el discurso más chocante y más combativo que hay en la Biblia. Pero, tenemos que ver que todo lo que Jesús hace es con el propósito de salvar a esa persona. Todo lo que Él dice es con el propósito de ayudar a esa persona a tener una mejor relación con el Señor. Entonces, algunas personas, ¿sabes? No necesitan, es como, yo sé la ilustración en inglés y no lo voy a decir muy bien en español. Pero, por ejemplo, Si yo tengo un tumor en mi cerebro, ¿qué necesito yo?
Cirugía.
Ahora, hay dos maneras de cortar mi cabeza. Una es con qué.
Cuchillo.
Con un cuchillo, lo que ellos usan. Otra es con un hacha, de tomar y cortarme la cabeza. Ahora, si yo tomo la hacha y me corto la cabeza, ¿qué me pasa?
Se muere.
¿Sabe? No cada circunstancia, no cada situación requiere una hacha a la cabeza. Y muchas veces nosotros como que tratamos de traer la hacha inmediatamente en cada circunstancia. Esto no es necesitado. Algunas veces hay que tener más cuidado, como que si estamos haciendo operación. Hay otras veces donde hay que cortar algo de inmediatamente. Y yo creo que vemos a Jesús hacer eso de la manera que Él habla. Entonces, cuando Él habla con los pecadores, siempre es mucho más como que tímido, mucho más, se parece más amoroso, pero honestamente Él está siendo amoroso con ambos grupos. Es que ellos están en diferentes lugares y necesitan diferentes palabras para llegar al destino que Él quiere para ellos. ¿Tiene sentido eso?
Sí.
Pero en su raíz, Keren, yo te lo damos un segundito. Pero en su raíz, todas las palabras de Jesús eran con el propósito de ayudando a las personas que estaban a su alrededor. Y nosotros tenemos que preguntarnos esta pregunta. Cuando yo hablo, ¿a quién está ayudando a esto? Cuando yo hablo, cuando yo digo las cosas que digo, ¿a quién está beneficiando? ¿Está siendo de beneficio para mí o para las personas a mi alrededor? ¿Me estoy alabando a mí mismo o estoy alabando a Dios? ¿Sabe? ¿Estoy yo tratando de cortar a una persona para elevarme a mí mismo? Yo le he dicho varias veces, pero acuérdense de esto, que una buena manera de saber dónde está mi corazón es de realizar cómo estoy hablando. ¿Sabe? Hay personas que cuando hablan, solo está, y yo hice esto hoy, y después hice esto, y después hice esto, y después yo fui para acá, y después yo hice esto, y tú tratas de decirles tu día, y después yo hice esto, y tú tratas de decirles las cosas que tú hiciste, y después yo hice esto. ¿En quién ellos están totalmente enfocados?
¿Sí mismo?
En sí mismo, y tú lo puedes notar a través de sus palabras. ¿Sabes? Las personas que te quieren, tú lo sabes, porque aun cuando ustedes están hablando, ellos quieren saber, ¿cómo estuvo tu día hoy? Cuéntame más de esto. Yo estoy interesado en saber cómo te fue esto. ¿Cómo te puedo ayudar en esto? Entonces, nuestras palabras nos muestran mucho de dónde estamos y dónde están nuestros corazones. ¿Querencita?
Sabes, cuando tú dijiste que cuando hiciste la colación con lo que dijo Andrés, de que tenemos que refrescar a las personas, y cuando nosotros hablamos con ellos y si están refrescados o son dañados. Pues sí, con la familia de la fe, Pero aún más creo que con las personas del mundo que no conocen a Cristo.
Amén.
Entonces nosotros somos, ¿sabes? Uno a veces no tiene una otra oportunidad, una segunda oportunidad, una segunda chance de corregir lo que uno dice o de pedir perdón. A veces hay personas que uno se va a encontrar en la vida que una vez va a hablar con ellos y esa es la única oportunidad que uno va a tener de ser esa luz, de refrescarlos, de ayudarles a ellos. Y pues esto es algo de reflexionar de tantas personas con quien hemos hablado y si ellos han visto a Cristo en nosotros.
Amén.
O sido refrescados, o si ellos han sido abatidos y le hemos dado el hacha, cuando no el hacha.
Amén. Pero, y tenemos que tener cuidado. Tener cuidado de la manera que hablamos, tener cuidado de la manera que texteamos, tener cuidado de las cosas que nosotros ponemos en redes sociales. Porque en todo esto estamos hablando, estamos diciendo algo. Y me encanta lo que Pablo dice en Primera de Corintios, cuando él estaba con ellos, y él dijo que yo proseguí a saber y a decirle a ustedes nada más que qué. ¿Alguien puede terminar lo que...? Dice que yo cuando estuve con ustedes no le dije nada más, no os prediqué nada más que qué. Que Cristo y él crucificado. Entonces, de nuevo, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras lenguas. Ok, sí, Nati, yo tengo un comentario más para concluir, pero sí, hay otro comentario antes de concluir. Nati.
Okay, acá Pablo está dirigiéndose a los maestros, que ellos tengan cuidado a la hora de enseñar, pero también incluyendo todo lo que nosotros estamos escuchando ahorita de la forma de hablar. También creo que se enfoca él en eso. Tiene que tener cuidado en no ofender o hablar a las demás personas.
Amén, amén. Okay, so piensen en esto. ¿Por qué es que yo hablo español?
Porque te enseñó.
¿Eh?
No. Porque mami Laura te enseñó.
Sí, Rosy, Lourdes.
Digo, Lourdes, perdón.
Rosy, es mala mía. Mami, ella actualmente me preguntó el otro día que qué era tu nombre. Y yo le dije, señorita Lara. Eso fue mala mía.
Ese es mi nombre, Rosy.
Yo sé, es Lourdes. Lourdes María Sánchez.
Te amo.
Ok. No, pero piensen en esto. Yo hablo español porque mi mamá habla español. Y hay algunas, aún en el hablar español, hay algunas palabras que yo digo que yo aprendí en Costa Rica. O sea, cuando me preguntan cómo estoy, normalmente digo que todo está bien por dicha. Esto es un dicho tico. Hay algunas cosas que yo digo que lo digo porque estuve en México por cierto tiempo. O sea, lo aprendí en Querétaro. Hay algunas cosas que yo digo que son dichos que son muy dominicanos, porque he estado rodeado con muchos dominicanos. El punto que yo quiero hacer, hablo inglés porque estuve en la escuela aquí y aprendí inglés. Si tú quieres cambiar tu lengua, cambia lo que está entrando en tu cabeza y cambia lo que está entrando en tu corazón. Yo no voy a cambiar mi lengua si sigo poniendo en mis orejas, si sigo poniendo en mi corazón y en mi mente las cosas del mundo. Si yo quiero hablar como Dios, y no, hemos hablado acerca de que si tú quieres aprender una nueva lengua, tú lo tienes que estudiar. Se me pongo a pensar en los posts y en el hermano Andrés, que se han esforzado bastante para aprender el español. Es un trabajo para aprender una nueva lengua. Si nosotros queremos hablar como el Señor, si nosotros queremos hablar como el Señor, si nosotros queremos tener lenguas que bendicen, si nosotros queremos tener lenguas que son frutíferas, nosotros tenemos que aprender a escuchar a esta lengua, la lengua de Dios, la lengua del Evangelio. Tenemos que aprender a esforzarnos, a aprender y hablar de esto, de practicar esto. Y a veces vamos a tropezar, pero de seguir esforzándonos hasta que más y más podamos hablar de la manera que el Señor quiere de nosotros, fluyentemente.
Sí, nosotros tenemos que tener cuidado más con las personas que van a visitarnos a las congregaciones.
Amén.
Porque si nosotros entra alguien, por decir, yo llevo a alguien y ese alguien se siente incómodo, no por el simple hecho de que vayan y la saluden, pero también en la manera como la recibimos y cómo la vemos. Entonces tenemos sí. que tener mucho cuidado de eso también, de cómo hablamos y de cómo vemos a la persona que está entrando a visitarnos.
Sí, y estudiamos eso, ya hemos estudiado eso en el capítulo 2, es en verdad el punto que él estaba hablando, que cuando hay visitas en sus congregaciones, tengan cuidado en cómo los tratan. Pero parte de esto es, como tú estabas diciendo, es cómo le hablamos a ellos según este capítulo. Pero de nuevo, la lengua es algo serio. Probablemente la cosa más seria con la cual los seres humanos han luchado a través del tiempo. La lengua te muestra lo que está por dentro. Si tú quieres saber dónde está tu corazón, piensa en las cosas que tú dices. Tú no puedes bendecir a Dios y maldecir a la gente. Esas cosas no sirven. Y me encanta lo que dijo el hermano Andrés. Lo voy a poner en los últimos puntos. Que el cambiar la lengua no es simplemente añadiendo buenas palabras a tu lengua de malas palabras, sino reemplazando la lengua en total. Y de acabar con el punto. Que si tú quieres hablar como Dios, es igual en cuando uno aprendiendo una nueva lengua, o uno aprendiendo a hablar, es que tú tienes que estar escuchando a esa lengua todo el tiempo. Tú tienes que estar practicando hablar así. Personas que hablan de una forma humilde y que son mansos y que son bondadosos y dicen palabras que son sabias, eso es con el tiempo. Eso es con el practicar, eso es con el tener el enfoque en el Señor y tratar de aparecer más como Él, no simplemente en nuestras acciones, sino también en la manera en la cual hablamos. Eso es todo lo que quise decir por esta noche. Muchísimas gracias a todos, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Es siempre de ánimo estudiar estas cosas. Yo sé que